Este día, hermanos, vamos a iniciar con una serie que habla sobre los oficios de Cristo. Es una serie de tres enseñanzas. Y es que Cristo, hermanos, como nuestro mediador, ejerce tres oficios esenciales para la salvación de su pueblo. Cuando decimos que Cristo es nuestro mediador, hermanos, es que Él es el que media entre Dios y el hombre por medio de su sacrificio en la cruz y por medio de su intercesión que lleva a cabo continuamente por aquellos que Él ha escogido para salvación. Y como mediador del nuevo pacto, hermanos, Cristo unifica y cumple los tres oficios que nosotros vemos presentes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos tres oficios: el oficio de profeta, el oficio del sacerdote y el oficio del rey. El profeta era aquel que hablaba de parte de Dios al pueblo, el sacerdote era el que intercedía por el pueblo delante de Dios y el rey era el encargado de establecer el gobierno de Dios en la tierra. Cabe señalar, hermanos, que ningún hombre en el Antiguo Testamento ejerció los tres oficios al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, que es llamado profeta y que en cierto sentido también cumplió una función sacerdotal a interceder delante de Dios por el pueblo. Sí, cuando el pueblo se rebelaba y Dios quería consumir al pueblo, Moisés intercedía por el pueblo para apaciguar la ira de Dios. Entonces, en este sentido también, de alguna manera ejerció el oficio sacerdotal, pero no ejerció el oficio de rey. Tenemos también el caso de Samuel, que era profeta y que también ejerció el oficio de sacerdote, pero no ejerció su oficio como rey. Aunque algunos piensan que el hecho de que haya sido juez lo asimilan con rey, sin embargo, no es ese el oficio de rey, el oficio de juez que ejerció Samuel. Y también está el caso de David. David ejerció su oficio como rey, también como profeta, según Hechos 2:30, pero nunca lo hizo como sacerdote. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento ningún hombre ejerció los tres oficios al mismo tiempo. De hecho, en algunos casos, como el de Saúl, cuando un rey quiso ejercer el oficio de sacerdote, el Señor lo castigaba y lo reprendía por su necedad. Y es que, de hecho, hermanos, el Señor deliberadamente separó los oficios, porque, por ejemplo, en el caso de los reyes, necesariamente tenían que ser descendientes de David, de la tribu de Judá, con excepción del rey Saúl. En el caso de los sacerdotes, ¿de quién tenían que ser descendientes? De Aarón, de la tribu de Leví. Y los profetas, pues, eran escogidos por el Señor indistintamente de sus tribus. Ahora, como bien señala Juan Calvino, hermanos, de hecho el título Cristo recoge y unifica también los tres oficios, el título Cristo, porque Cristo significa ungido, o Mesías. Mesías también significa ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y es que cada uno de estos oficios, sacerdote, profeta y rey, en el Antiguo Testamento eran ungidos para llevar a cabo su oficio. Eran ungidos con el aceite que Dios había determinado para consagrarlos para su oficio. Y es que, hermanos, cuando nosotros pensamos en por qué el Señor hace esto, ¿verdad? Es porque definitivamente ningún hombre en la tierra podía representar a Dios de manera perfecta, podía llevar los pecados de su pueblo de manera perfecta y tampoco podía establecer el gobierno de Dios con absoluta justicia en esta tierra, únicamente nuestro Señor Jesucristo. Cada persona o cada rey, cada sacerdote y cada profeta solo apuntaba a la necesidad de un verdadero profeta, de un verdadero rey justo y perfecto y de un verdadero sacerdote que llevara a cabo una vez y para siempre la expiación de los pecados. Todos estos oficios solo mostraban la necesidad de nuestro perfecto mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta semana vamos a profundizar en estos tres oficios y particularmente esta tarde vamos a ver el oficio de Cristo como profeta. Vamos a ver que Cristo es el profeta prometido, que Cristo es superior a todos los profetas y vamos a ver también las implicaciones prácticas de este oficio para la vida del creyente. Quiero que me acompañen entonces a leer Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice la palabra del Señor: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo les mandare. Hermanos, aunque en el Antiguo Testamento el Señor se comunicó de diversas maneras con su pueblo, sin duda alguna la más prominente de ellas era a través de los profetas. Y yo creo que también podemos estar de acuerdo que entre los profetas el más prominente de todos es el mismo Moisés. Sí, Moisés fue el mediador y el portavoz encargado de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue el hombre que Dios escogió, para liberar a su pueblo y para decirle a su pueblo, para entregarle la ley a su pueblo y entregarle todas las ordenanzas que él había dado para que ellos vivieran luego de haber sido liberados de su esclavitud en Egipto. En este sentido, nosotros podemos ver que Moisés, hermanos, es un tipo de Cristo como mediador. Él fue el libertador, él fue el portavoz de Dios y el que estuvo a cargo de entregar también la ley al pueblo. Ahora, hermanos, como vemos en este texto, Moisés mismo está anticipando que el Señor va a levantar un profeta semejante a él que va a hablar todo lo que el Señor le mande, un profeta semejante a él. Y vamos a ver en los textos que vamos a estar estudiando que ese profeta del cual está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice de este profeta prometido? Dice que es de la nación de Israel. ¿Por qué? Profeta en medio de ti y de tus hermanos. Sí, esto significa que el profeta que habría de venir iba a venir específicamente de la nación de Israel. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo cumple a cabalidad con esas especificaciones, porque Él es descendiente de Abraham y de David, Él es israelita. La salvación, hermanos, viene de los judíos. Y saben, de hecho, el pueblo judío estaba con esta expectativa de este profeta que habría de venir. Cuando Jesús alimentó a esta multitud allá en Juan capítulo 6, y estos hombres que presenciaron este milagro de Jesús, esta alimentación de estos 5,000 hombres, quedaron sorprendidos y ellos dijeron en el versículo 14 de Juan 6, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, ellos mismos estaban reconociendo que en Jesús se estaba cumpliendo esta profecía que Moisés estaba haciendo aquí en Deuteronomio capítulo 18. Y es bien interesante, hermanos, porque aún y cuando ellos están reconociendo que Jesús es el profeta que habría de venir, como vemos en unos versículos más adelante ahí en Juan 6, aún así le dieron la espalda al Señor. Aún así no creyeron en Él y aún así le desobedecieron. Y esto es bien interesante, hermanos, porque nosotros podemos tener la teoría, podemos conocer mucho de Biblia, pero no aplicarla a nuestra vida. Y en última instancia, entonces nos volvemos como esos oidores olvidadizos, ¿no?, que menciona Santiago en su carta. Y eso es bien peligroso, hermanos, porque nos podemos estar engañando a nosotros mismos, escuchando una y otra vez, teniendo en nuestra mente la teoría, pero no viviendo la palabra de Dios, no yendo a Cristo, no viviendo para el Señor. Estos hombres reconocían que Jesús estaba cumpliendo esa profecía de Moisés, pero aún así no creyeron en él. Ahora, en segundo lugar, hermanos, en la profecía se le ordena al pueblo a oír a este profeta. Y esto, hermanos, no solo Dios lo ordena en ese momento, sino que Dios confirma que él es el profeta al cual deben oír. ¿Se recuerdan? 1400 años después, estando Moisés y Elías junto a Jesús en el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. ¿Y qué sucedió? Que se escuchó una voz del cielo. ¿La voz de quién? La voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, nuestro Señor estaba confirmando a través de eso a los apóstoles que Jesús era ese profeta, él era el escogido de Dios y era aquel al cual ellos debían escuchar. Estas palabras eran un eco de esta profecía de Moisés en Deuteronomio 18:15. Y es por esta razón, hermanos, que el mismo apóstol Pedro, después en su primer sermón allá en Hechos capítulo 3, 19 al 23, él mismo reconoce que Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Él dice en Hechos 3, 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Y miren el versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro, hermano, está citando literalmente Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Él está reconociendo que Jesús es el cumplimiento de esta profecía, que Jesús es el gran profeta que ha sido enviado al mundo de parte de Dios. Ahora, como veíamos anteriormente, hermanos, tanto reyes como sacerdotes y profetas eran ungidos para ejercer su oficio, sea sacerdotal, como rey o como profeta. Y en el caso de Jesús, hermanos, esto tampoco fue diferente. Cuando nosotros vemos que Jesús está iniciando su ministerio en Lucas 4, 17, ¿qué sucedió cuando le dieron el libro del profeta Isaías? Que él precisamente encontró el lugar, o bueno, leyó el lugar, ¿verdad?, que estaba y que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y dice más adelante: a predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba reconociendo, hermanos, que él había sido ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su labor como aquel que iba a anunciar la palabra del Señor, que iba a anunciar el año agradable del Señor. Y de hecho, en el versículo 21, siempre en Lucas 4, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, todas estas cosas que nuestro Señor está haciendo es confirmándole al pueblo que él es ese profeta, que él es ese ungido por el cual ellos habían estado esperando. Y nuevamente, hermanos, a pesar de esto, nosotros podemos ver un pueblo endurecido, un pueblo que le dio la espalda, que no quiso reconocer que él era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús, hermanos, reconoció una y otra vez su oficio como profeta. Allá en Lucas 13, cuando le dijeron que Herodes lo quería matar, entonces él le respondió a estos hombres y le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y eso lo está diciendo en referencia a sí mismo. O sea, él está reconociendo que él es un profeta, ¿sí? El profeta enviado de Dios. En Mateo 13, 57, hablando también de sí mismo, dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. De ahí donde surge el famoso proverbio que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Porque tristemente, hermanos, ahí en Nazaret, su mismo pueblo y sus mismos familiares dejaron que esta familiaridad con Jesús produjera rechazo en ellos hacia Jesús. Y dice ahí en Marcos 6 que él no pudo hacer muchos milagros ahí, solo sanó a unos pocos enfermos debido a la incredulidad de los de su propio pueblo. Entonces nuestro Señor mismo reconoció su oficio como profeta en esta tierra. Fue anunciado por Moisés y él es el cumplimiento de esa profecía. Ahora, hermanos, aunque Cristo es semejante a Moisés en muchas cosas, sin embargo, Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Moisés, hermanos, y Cristo es superior a todos los profetas. Y él es superior porque mientras Moisés, hermanos, guió al pueblo de Israel en un éxodo físico, ¿sí?, que lo estaba liberando de la esclavitud física de ahí, de Egipto, nuestro Señor Jesucristo guía a su pueblo a un éxodo aún mayor. De hecho, cuando están hablando ahí en el monte de la transfiguración y dice que estaban hablando de su salida, la palabra ahí es de su éxodo. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos libera a nosotros de la esclavitud, del pecado, de una esclavitud eterna y de la condenación eterna. Nos libra del poder de la muerte y de la esclavitud del pecado. Por eso es que el autor de Hebreos, en Hebreos 8:6, dice que nuestro Señor Jesucristo es mejor ministro, mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es superior debido a su mensaje. Él es mediador, hermanos, de un mejor pacto. El problema, hermanos, con el antiguo pacto es que había que estar ofreciendo sacrificios una y otra vez por los pecados, una y otra vez. Y el sacerdote que entraba a ofrecer los sacrificios tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y no solo esto, hermanos, sino que abrió para todos nosotros el acceso directo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre. Por eso es que está basado en muchas mejores promesas el nuevo pacto. El antiguo pacto, hermanos, Moisés entregó una ley escrita en piedra, una ley santa y justa, pero que no podía de ninguna manera, hermanos, transformar el corazón del pecador. Pablo lo dice ahí en Romanos capítulo 7, que él veía la ley, conocía el mandamiento, pero el pecado lo que hacía en su vida es que producía aún más el deseo de transgredir esta ley. ¿Por qué? Porque la ley únicamente nos mostraba nuestra miseria, nuestro pecado. Cristo, hermanos, en cambio, inaugura un pacto con una ley escrita ¿dónde? En nuestros corazones. De manera que Él mismo produce la obediencia a esta ley en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él nos conduce a la obediencia. Es por eso que el apóstol Juan, en su evangelio, en Juan 1:17, cuando está hablando de esto mismo, dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, hermano, lo que Juan está diciendo es que lo que Moisés dio, sin duda alguna, era verdadero, pero no era suficiente. No era suficiente. La ley podía mostrar el pecado, hermanos, pero no podía quitarlo. Podía revelar la santidad de Dios, pero no podía producir esa santidad en nuestros corazones. Cristo, hermanos, trae lo que la ley no podía dar, trae gracia para salvar y trae su verdad para transformar nuestras vidas. Moisés era solo la sombra y Cristo es esa realidad, Cristo es el cumplimiento de todo aquello que Moisés anunció. Y como leíamos en nuestra lectura en Hebreos 3, aunque Moisés fue fiel como siervo en la casa, Cristo es fiel como hijo en su propia casa, sobre su casa, la cual somos nosotros. Por eso es que Juan dice que la gracia y la verdad vinieron con el Señor, porque la gracia y la verdad se encarnan en nuestro Señor y la vemos en plenitud, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Jesús es superior como profeta, no solo porque Él habla de parte de Dios, sino porque Él mismo es la palabra de Dios. Es lo que nos enseña el Evangelio de Juan, ¿no? Lo estuvimos estudiando el domingo pasado con nuestro pastor Héctor. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, hermanos, es la palabra encarnada. Y el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, miren lo que dice, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, cuando nosotros leemos lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, dice que nos ha hablado por el Hijo. Pero cuando nosotros vemos el texto original, hermanos, no hay artículo ahí. Y lo que está diciendo es que nos ha hablado en Hijo. O sea que en Jesús está la revelación plena y final de Dios. Él es la encarnación de la palabra de Dios. No hay más revelación. Dios ha revelado todo lo que tenía que revelar en su Hijo. En la revelación, hermanos, de Dios en Cristo es absolutamente completa. No necesitamos añadir nada más. Y ahí es donde cobra más sentido entonces la urgencia, ¿verdad?, de no añadir a la palabra de Dios y de no quitarle a la palabra de Dios. Porque, hermanos, en Cristo nosotros tenemos la revelación completa del Padre. Es absoluta. ¿Por qué? Porque Cristo está perfectamente capacitado para representar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el resplandor de su gloria, como dice más adelante, y la imagen misma de su sustancia. Cristo nos revela al Padre en toda su plenitud. Pablo lo dice ahí en Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. En Colosenses 2:3, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay más. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Hermanos, Cristo nos revela la voluntad de Dios, nos revela a Dios mismo en su propia persona. Él es la revelación perfecta de Dios. Si hemos visto a Cristo, hermanos, hemos visto al Padre. Si escuchamos a Cristo, estamos escuchando al Padre. Juan 12:49, nuestro Señor dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús revela de manera perfecta al Padre, Él es el profeta fiel y definitivo de Dios. Él enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos, como dice ahí al final del Sermón del Monte. Él revelaba la maldad de los corazones humanos, llamaba a los hombres al arrepentimiento con autoridad. Todo lo que necesitamos saber de Dios, hermanos, está en Cristo. Su omnisciencia, su misericordia, su gracia, su poder, su consuelo, todo está en Cristo Jesús. Toda la plenitud de la Deidad está en Cristo Jesús. Esa es la gran distinción entre Él y los demás profetas, que los demás profetas hablaban de parte de Dios, pero Cristo hablaba como Dios. Los demás profetas decían, así dice el Señor, pero Cristo dice, pero yo os digo. Los profetas, hermanos, transmitían la palabra de Dios, pero Cristo es la palabra de Dios. Pero hermanos, Cristo es superior porque Él es el contenido y el objeto de la profecía. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Jesús es el tema de toda la profecía del Antiguo Testamento. Y Jesús es el objeto de esa profecía. Cuando digo que es el tema, es que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento habla de Jesús y es para conducirnos a Jesús. Por eso es que allá a los discípulos de Emaús, Jesús dice que les estaba enseñando el qué. Todo lo que la Escritura, que la Escritura decían de Él. Y también, hermanos, cuando está hablando allá con los fariseos, Él les dice, escudriñan las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque toda esta revelación que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, su propósito final era conducirnos a Cristo, era llevarnos a Él. Él no solo era el contenido, sino que era la meta final de esta profecía, hermanos. Cristo está en todo el Antiguo Testamento. En Génesis 1, Él es la palabra creadora por la cual Dios hizo todas las cosas. En Génesis 3:15, Él es la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. En Génesis 12, Él es la simiente de Abraham, el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. En Éxodo es el Cordero Pascual, en Levítico es el sacerdote y es el sacrificio, en Números es la serpiente de bronce, en Deuteronomio es el profeta del nuevo pacto, en Josué nuestro capitán, nuestro conquistador, en Jueces es nuestro juez, nuestro salvador, en Samuel es nuestro rey prometido, en Rut es nuestro pariente redentor, en Proverbios es la sabiduría de Dios, en Salmos es nuestro pastor y rey, en los profetas es Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, admirable, consejero, el siervo sufriente y el heraldo del nuevo pacto. Y hermanos, me estoy quedando corto. En cada libro nosotros podemos encontrar a Cristo. Y cómo esa historia, cómo esa enseñanza nos conduce a Él. Por eso nuestra enseñanza, aunque sea del Antiguo Testamento, debe ser cristocéntrica. No solo se trata de saber la historia, sino de cómo esa historia nos conduce a Cristo, porque Cristo es el objeto final de todo esto. Conducirnos a Él y ver que nuestra salvación está solo en el Señor. Cristo, hermanos, es un profeta superior porque es un mediador, es el mediador de un mejor pacto, porque Él mismo es la palabra encarnada de Dios. Y porque Él es el contenido y el objeto final de toda la profecía. Ahora, hermanos, ¿qué implicaciones prácticas hay para nuestras vidas del hecho de que Jesús ejerza su oficio como profeta? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? ¿Verdad? ¿Cómo debo responder yo ante este llamado? Bueno, yo creo que el autor de Hebreos se especializa en decirnos cuál es la aplicación práctica para nuestras vidas en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Se recuerdan? En Hebreos 1, Él está diciendo que Dios nos ha hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en los postreros tiempos nos ha hablado en el Hijo. Eso es Hebreos 1. Y después nos muestra cómo Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al sacerdocio levítico. Pero antes de eso, en Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos, hermanos, nos muestra entonces que si la revelación final de Dios está en Cristo Jesús, entonces, ¿cuál debe ser el cuidado que nosotros debemos tener? Y dice en los versículos 1 al 4, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Hermanos, el autor de Hebreos es bastante elocuente y bastante claro. No, es decir, si aquella palabra que fue entregada por medio de Moisés, por medio de los ángeles, recibió justa retribución, juicio y castigo en aquellos que la desobedecieron, ¿cuánto más para nosotros que tenemos una revelación completa y clara en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Esto es contrario a lo que a veces pensamos, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que el pueblo vio los milagros ahí, les caía el maná, vieron el mar por aquí y allá. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues el autor el autor de Hebreos dice que nosotros estamos peor si desobedecemos, si escuchamos y no obedecemos. Y noten, hermanos, algo, que el autor de Hebreos está hablándole a todos. Obviamente, el Espíritu Santo, ¿no? Dios, a través de este hombre que escribió esta epístola, nos está hablando a todos. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, hermanos, todos salieron. Salieron de Egipto, incluso egipcios salieron ahí con el pueblo. Iban ahí. Pero no todos eran creyentes. De hecho, de esa generación, ¿quiénes entraron en la tierra prometida? Solo dos. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. En la medida en que más conocemos del Señor y en la medida que más aprendemos su palabra, adquirimos un mayor conocimiento de su palabra, tenemos una responsabilidad más grande. Por eso dice él, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Debemos ser diligentes en prestar atención, en obedecer aquello que escuchamos. No solo se trata de escuchar por escuchar y decir que fui a la iglesia o que estudio la Biblia todos los días, sino de cuánto yo estoy creyendo esta palabra y viviéndola y aplicándola a mi vida. Hermanos, esta advertencia no es para los que están afuera. De hecho, el autor de Hebreos insiste nuevamente ahí en el capítulo 3, más adelante, versículos 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren lo que está diciendo, que no haya entre vosotros alguien que tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Otra vez, hermanos, debemos, ese mirad es presten atención, observen que no haya incredulidad en nuestros corazones, que escuchamos la palabra vez tras vez, día tras día, llenos de mucho conocimiento, pero de poca práctica. No somos obedientes, no estamos creyendo la palabra de Dios. Aquí debemos preguntarnos si realmente, hermanos, estamos escuchando a Cristo para obedecer, para ser fieles. Si realmente escucho su palabra con un corazón dispuesto a obedecer lo que estoy escuchando. Si no hay incredulidad en mi corazón. Si estoy endureciéndome, por el contrario, porque escucho el mensaje, pero aún así persisto en pecar. Hermanos, hay pecados que tienden a esclavizar. Y nosotros tenemos que tener cuidado, miren lo que dice aquí, por el engaño del pecado. Debemos tener cuidado de no endurecer nuestros corazones por el engaño del pecado. Si hay un pecado que te está esclavizando, si hay un pecado que estás practicando en lo secreto, que no quieres venir a Cristo, que no quieres rendir a Cristo, que no quieres pedir ayuda, recuerda este texto, no endurezcas tu corazón, no endurezcamos nuestros corazones, porque entre más profundicemos, hermanos, en ese pecado, más graves son las consecuencias, y puede que esté revelando la verdadera condición de nuestros corazones. Puritano John Owen decía que el mayor peligro del alma consiste en descuidar aquello que oímos, pues la negligencia hacia el Evangelio es el primer paso hacia la apostasía, que es nuevamente el contexto de lo que viene hablando también el autor de Hebreos. Noten, hermanos, que Dios nos está enseñando aquí que la vida cristiana no fue diseñada para vivirse en la soledad. ¿Qué dice ahí el autor de Hebreos? ¿Qué dice? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, tenemos una responsabilidad como hermanos mutuamente. Yo no puedo ver a un hermano que está practicando un pecado, que se está endureciendo en un pecado, y quedarme como si nada. Tengo que exhortar, tengo que animar, claro, como dice Gálatas 6, como dice Mateo 18, ¿verdad? Con un espíritu de mansedumbre, con el deseo de ganar a mi hermano, de que se arrepienta, pero debo hacerlo. Porque si yo veo a alguien que se está ahogando, si yo veo a mi hijo que se está ahogando en la piscina, hermano, yo lo que voy a hacer es que me voy a tirar y con tal lo saque a él. Y hermanos, esa misma urgencia nosotros necesitamos entre nosotros. No podemos ser indiferentes ante el pecado de los demás. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y cuando un miembro padece, cuando un miembro está enfermo, todo el cuerpo padece. Todo el cuerpo padece. Así que el autor de Hebreos nos está dando también el medio para el cual nosotros podemos evitar caer en este tipo de desobediencia y de endurecer nuestros corazones. Somos partícipes de Cristo si perseveramos en la fe y en la obediencia. Claro, hermanos, que no estamos hablando de una obediencia perfecta. Aquí sabemos que todos somos débiles, que todos fracasamos, que todos caemos, que todos fácilmente nos puede enredar el pecado. Pero la pregunta es, ¿estoy creciendo? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy deseando obedecer al Señor? ¿Estoy buscando ayuda? ¿Estoy buscando al Señor en oración? ¿Le estoy pidiendo al Señor que me libre de este pecado? ¿Estoy en una lucha real con el pecado? Porque a veces decimos que estamos luchando, pero siempre desde la derrota, ¿no? Pero realmente estoy luchando. La única respuesta adecuada, hermanos, a la voz de Cristo es la obediencia, es la diligencia en escuchar su palabra y ponerla por obra. Ahora, hermanos, también debemos recordar a la luz de esta verdad que solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Este pasaje me encanta. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y este momento, hermanos, esta respuesta de Pedro se da precisamente en el contexto de una deserción masiva, de una apostasía. Porque Jesús le está predicando, le está diciendo que Él es el pan de vida. De inicio les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Pero Jesús les dice: pero yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Verdad? El Señor les está enseñando que Él es el único medio por el cual pueden ser salvos. Entonces dice que muchos discípulos le dieron la espalda. Muchos dijeron: dura palabra es esta. Y le dieron la espalda al Señor. Y entonces el Señor le pregunta a los dos en el versículo 67: ¿también vosotros queréis iros? Y por eso la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Cuando Pedro está diciendo: hermanos, ¿a quién iremos?, es que está diciendo: no hay otra alternativa aparte de ti. No hay nadie fuera de ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, y esta respuesta es especialmente importante en nuestro contexto, en nuestra cultura, donde hay tanta información ahí corriendo por todos lados, tanta enseñanza, tanta doctrina, la psicología atea, las filosofías, la autoayuda, la astrología, las supersticiones, los influencers, la misma mala enseñanza dentro de muchas iglesias. Y todo esto que le promete a uno, ¿no?, que esta es la verdadera sabiduría, que esta es la solución a tus problemas, y escuchamos aquel montón de cosas que vivimos en una confusión, que ya no sabemos qué es verdad y qué no. Y debemos recordar, hermanos, solo en quién nosotros podemos escuchar palabras de vida eterna. No necesitamos recurrir a nadie más, hermanos. Todos nuestros males, todos nuestros males están dentro de nuestro propio corazón. Y el único que puede remediar ese problema es nuestro Señor Jesucristo. Hace algún tiempo, en mi desesperación, acudí a un psiquiatra. Y recuerdo que, bueno, él estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero recuerdo que él me estaba diciendo todo lo que, los problemas que yo tenía, que no tenían nada que ver con que yo tuviera la culpa. Sin embargo, cuando este hombre estaba hablando, hermanos, el Señor solo podía traer a mi corazón cada pasaje que me revelaba: es tu pecado, es tu pecado, es tu pecado, es tu pecado. Tenés que arrepentirte. Hermanos, solo en el Señor, solo en Cristo, solo en Él hay vida eterna. Necesitamos dejar de escuchar tanta basura, tanta mala enseñanza, tantas filosofías que hay afuera, doctrinas de demonios, doctrinas de Satanás, porque Satanás quiere inundarnos de un montón de cosas de manera de desviar nuestra atención de Cristo. Y por eso Pedro dice: Señor, ¿a quién voy a ir? Solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo en ti hay esperanza. Solo en ti hay salvación. No necesitas a nadie más. Necesitas solo a Cristo. Finalmente, hermanos, otra implicación del oficio de Cristo como profeta es que nosotros también necesitamos anunciar la verdad de Cristo al mundo. Primera de Pedro 2:9. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten, hermanos, lo que dice este texto. Lo que este texto está diciendo es que de alguna manera, o mejor dicho, en cierto sentido, nosotros también en Cristo ejercemos sus tres oficios. En Cristo. Sí, aquí somos llamados real sacerdocio, y se nos dice que fuimos escogidos ¿para qué? ¿Fuimos salvados para qué? para anunciar, para llevar a cabo la labor de un profeta. Claro, hermanos, no como el oficio, ¿verdad? Ahí como andan diciendo que yo soy profeta, no. Sino en el sentido de que tenemos que anunciar la palabra de Dios, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y esa es nuestra responsabilidad como embajadores del Rey. Ese es nuestro real sacerdocio. Algunas personas utilizan estas cosas para decir, sí, somos los hijos del Rey, somos real sacerdocio y nación santa. ¿Pero para qué? Para ejercer una labor, para ejercer nuestra responsabilidad de predicar la palabra de Dios a un mundo en oscuridad, a un mundo que padece, que gime, que está perdido, que está extraviado. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es ser luz. Aunque muchas veces eso va a implicar la persecución. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, si hemos de llevar a cabo este oficio con fidelidad, o esta responsabilidad, mejor dicho, con fidelidad, tenemos que tener en cuenta que vamos a padecer, porque Jesús mismo lo está diciendo. Él está diciendo, es una marca de aquellos que son hijos del reino de Dios. Y ese es un motivo de gozo, debe ser un motivo de alegría. Hermanos, de hecho Jesús dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque lo mismo hicieron sus padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Así que todo mundo hable bien de nosotros, hermanos, no necesariamente una buena señal. Quizá no estoy siendo luz, quizá no estoy predicando su palabra con fidelidad. Claro, aquí nuestro Señor Jesucristo es bien enfático. Cuando digan o hablen mal de nosotros, mintiendo. Y cuando sea por causa de Él, no porque andemos diciendo otras cosas, ¿verdad? O andemos pecando ahí. Pero si somos fieles en anunciar la palabra de Dios, hermanos, vamos a padecer. Vamos a padecer. Pablo se lo dice a Timoteo, todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución por causa del Señor. Si somos fieles en predicar a Cristo, hermanos, debemos estar dispuestos. Porque eso, según nuestro Señor Jesucristo, es una marca de alguien que ha nacido de nuevo. Hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada de Dios, que solo en Él hay vida eterna, que solo en Él hay salvación, y que si nosotros hemos escuchado su voz, hemos escuchado su palabra, entonces tenemos una gran responsabilidad de ser fieles en obedecerla, en perseverar, en animarnos mutuamente, en creer esta palabra, en crecer en obediencia y en anunciar su palabra también a los demás.